34 y pita.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
El senador de la capital y precandidato presidencial de la secreta del partido Fuerza del Pueblo ha traído como tema la indexación salarial por inflación, que debe hacerse cada año y que no se toca desde el 2018. Sin embargo, los medios de comunicación, en vez de estar centrados en lo que importa, se han dedicado a politizar el tema, haciendo de este un modo de ejercicio opositor. Si echamos una mirada a nuestra economía, nos damos cuenta que el sector de más empuje, el de la construcción, que antes crecía un 15%, está a la baja. Que el sector textil, el de las zonas francas, que exhibía un crecimiento del 5%, está en 1.8%. Que el sector turismo, incluyendo bares y restaurantes, que antes estaba en un 7%, se encuentra en apenas un 3%. El único renglón en que el país mantiene un crecimiento estable es el financiero, y todos sabemos que se debe al manejo de los fondos de pensiones por parte de la banca comercial y a los millones que libera el Banco Central a los bancos comerciales en los llamados encajes legales, que se ha convertido en un instrumento de financiación de los mismos actores, que en vez de aliviar la economía de los comercios, toman el dinero del encaje legal y lo vuelven a colocar en el mismo Banco Central en certificados, obteniendo mayores beneficios. Esta conducta debería ser ilegal. Hasta la próxima.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Thank you.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana. Recuerden siempre, mañana informada de exitoso, este martes con muchas informaciones como siempre. Bueno, Carolina, bonita actividad, ¿no? La ciudad respira. Vamos a hablar de la sentencia también del Tribunal Constitucional. También vi algo de el Código Procesal Penal, ¿verdad?
Así es.
Que está ya casi a vencerse. Y la verdad que la mañana está hoy cargada de muchas informaciones para compartir con ustedes en este toque de queda de la mañana, Radar Matutino. Buenos días, hermano doctor Ángel Eduardo Familia Jiménez.
Buenos días, hermano Jacín. Buenos días al público que hoy hace este programa su toque de queda, inicio de una gran mañana, positiva sí. Sobre todo.
Así es. Tú sabes que esta nueva oportunidad se llama amanecer, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ayer vimos a la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, dar como una especie de rendición de cuentas, ¿verdad?
Sí.
Y la verdad que esta es una obra muy bonita de la alcaldesa, de rescatar a los parques y plazas públicas, porque eso, esa alianza público-privada, porque si ustedes se ponen a ver en el propio mirador, aquí cerca de la planta televisor, está algunos kioscos, algunos parques, instituciones como el Banco de Reserva, Leche Mile, vaya la publicidad, entre otras empresas públicas y privadas que han apoyado esta iniciativa, y eso contribuye a que los dominicanos o los ciudadanos de aquí, de Santo Domingo básicamente, que hacen uso de las plazas públicas, estén con sus baños, con áreas para niños, para los ya la, de entrada en edad, como aquí mismo cerca de Teleradio América, que hay un hermoso, creo que Luis Osema Pellerano, creo que se llama aquí. Y las tardes, cuando salgo de aquí, de otro espacio de televisión que tengo aquí, veo cómo esas personas salen de su casa, de su apartamento, muy cansón muchas veces, a ejercitarse ahí. Y eso demuestra que le interesa con qué la alcaldesa ha enfrentado esto. Dice que ha impactado más de 200 plazas. Y la verdad que esto es un gesto muy bonito. Hay que seguirlo haciendo, al igual que otras iniciativas, como ella misma dijo, del uso de plástico por juguete, plástico por escolares. También hay otra iniciativa de botellitas, tapitas por quimio. Y la verdad que esto contribuye bastante a que la gente tenga más educación en el manejo de los residuos sólidos, y también a llevar a las personas que padecen de alguna enfermedad no catastrófica, sino de alto costo, como se llama ahora, y que puedan, además del rol de contribuir con el medio ambiente, también tenga un beneficio final a las personas que tengan alguna enfermedad de alto costo. Y ciertamente esta es una labor que la saludo, creo que debe ser seguir. Incluso algunos alcaldes de urbes de provincia, como de cabeceras de provincia como Barahona, San Juan, Montecristi, La Romana, Santiago, donde hay muchas plazas que muchas veces el ayuntamiento o la alcaldía no tiene los recursos para mantenerle, y en una alianza con sectores privados, empresas que están radicadas en cabeceras de provincia, contribuyen a que esas plazas estén limpias, con baño y con patronatos para cuidar a las plazas también. O sea que es un gesto muy bonito. Yo creo que Carolina ahí ha bateado por los 411, Ángel Familia, ¿verdad?
Es indiscutible que la alcaldesa del Distrito Nacional ha impuesto su sello. Y una de las acciones que le identifica son las áreas verdes. Conociendo la dinámica con la que ella ha llegado al ayuntamiento del Distrito Nacional, a la alcaldía, le ha dado prioridad al tema de la arborización. Los parques, así en este caso, de manera muy particular, se ven muy afectados. Se ven afectados por algo muy simple, porque durante años aquí se sembró lo que cada quien quería. Y cada quien hacía, muchas veces, cosas en áreas verdes que no se corresponden. Incluso muchas áreas verdes tuvieron que ser intervenidas de manera forzosa. ¿En qué sentido? En desalojar gente. Gente que se instaló en área y ya eso hoy pasa a ser cosas del pasado. Vemos también una alcaldía muy presente en la defensa de los espacios públicos. Creo que hace falta, por parte de la alcaldía, trabajar un poco más el tema de la educación.
Sí.
No es posible, y esto lo digo porque yo vivo en un sector donde el camión, y es sin mentir, lo pueden ver, pasa en la mañana, pasa en la tarde y pasa en la noche, 3 veces al día y hasta a veces hasta 4 veces al día a recoger basuras. Aunque sea un residencial, aunque sea una torre, sectores, por ejemplo, Naco, Piantini, Evaristo Morales, constantemente, pero sin embargo hay otros lugares que no tienen esa dicha quizás de que le pase de forma tan diaria, y no puede ser, porque en los países más civilizados la recogida de basura se da, si acaso, de forma semanal. Entonces, este esfuerzo no debe conjugarse con muchas acciones, porque es lo que va a permitir que haya un ambiente puro, un respiro de la ciudadanía y un disfrute mejor de las áreas. Próximamente estaremos donde estuvo el colegio Maharishi. Lo conocí muy de muy pequeño ese espacio, porque era bien grande, porque mi hermana estudió ahí.
No, eso estaba de moda
y estaba en ese momento abandonado. Sí, ahora está. Actualmente claro, el Maharishi fue un colegio yo digo de la alta alcurnia. Sí, no es que mi hermana lo sea, haya sido, pero bueno,
en ese momento,
si no, mi mamá hacía un sacrificio, pero buscando el pan de la enseñanza, porque a mí había muy buenos profesores. Recuerdo que había una restricción para entrar a esas instalaciones, porque eso es tan grande, señores. Entonces hoy ese espacio se va a convertir en un espacio libre para la ciudad y disfrute de todas esas personas que viven en las proximidades de residencias José Contreras y todos los kilómetros, o sea, que se van a beneficiar grandemente, porque la ciudad siempre estuvo muy a la espalda. Los constructores nunca les gustó dejar espacio, y hay que decirlo así. Por eso nosotros no tenemos grandes parques en áreas urbanas, porque los constructores lo que dejaban un espacio para hacer una jardinera.
Sí.
O sea, y eso no, hasta las esquinas se querían tomar, y eso es histórico. Ahora hay restricciones, incluso con esto de que cada quien quiera hacer y deshacer a la hora de hacer cualquier edificación. Hay que tramitar permisos, hay que someter su propuesta a los ayuntamientos. Esa es la educación. Esto va también de la mano, así, y aprovecho hago el comentario, porque recientemente el Poder Ejecutivo hizo unas observaciones a la Ley de Residuos Sólidos.
Sí.
Y ya en
creo que es la segunda vez.
Claro, la segunda vez.
Se ha vetado.
Porque es que hay sectores que están pujando. No quieren eliminar el plástico. Y aquí eso contamina, señores. Las tapas plásticas de las botellas, esas botellas, eso, mire, eso dura años, años y años en degradarse. O sea, no podemos seguir contaminando el medio ambiente. Hay otras fórmulas que son más efectivas, que otros países lo dan. Eliminar las fundas plásticas en los supermercados.
Sí.
Pero si usted se pone a ver y sale en los basureros, ¿qué es lo que usted ve? Por las fundas plásticas.
Fundas plásticas.
La gente no compra estas fundas especiales que hay, y hay fundas que son biodegradables.
Biodegradables.
Que pueden ser usadas en esto. Entonces, se necesita trabajar más ese tema. La ciudad, la gente, necesita involucrarse con este tema. La educación no le va a caer de la mano. La educación se trabaja en la casa, cuando se orienta al niño, cuando se orienta a la doméstica, cuando se hay conciencia entre papá y mamá para el manejo de la basura. Qué bonito era ver, y todavía cuando uno suele ir a los pueblos, ver cómo la gente sale a barrer su frente.
Sí.
Y pelea, porque sí. Ahí no.
Ahí no, ahí no.
Entonces, ese respeto es el que tenemos que recuperar. Porque la ciudad muestra mucha indiferencia. Lo muestra en las torres, en los residenciales, donde gran parte de la gente le da lo mismo tirar la basura donde quiera. Sí, sí. Ah, yo no la puedo tener en mi casa. Sí. Pero pregúntame a veces hasta cuánto paga. En las torres se la imponen en una factura al ayuntamiento.
Sí.
Y en los mantenimientos per se. Pero ahí en las casas que nadie la paga. Entonces, los impuestos. Sí, pero los impuestos salen de lo que pagamos. Y el que no paga, ¿de dónde sale?
Así es. También un punto que yo he visto que Carolina ha puesto interés es también en la recuperación de espacio con los talleres y los vehículos, que usted tiene un vehículo en mal estado y lo dejó en la calle meses y años. Y he visto aquí, por ejemplo, esa parte del Evaristo Morales, y básicamente aquí en el Polígono Central, cómo se van retirando chatarra y vehículos que en desuso, usted lo tiene ahí en la casa y le dio la gana de sacarlo a un espacio en la calle, cerca de su frente, y lo dejan ahí. Y he visto eso, que se ha insistido bastante en recuperar eso. Y también, señores, la cantidad de talleres, de negocios que hay sin ningún tipo de regularización. Y siempre el común denominador de que son padres de familia, que hay que ganarse el pan de cada día, todo eso está bien. Usted tiene derecho de trabajar, de buscar el pan para su familia, el sustento, todo eso está bien, pero tenemos regulaciones que hay que cumplir. O sea, no es posible que el chinero se puso en la esquina y después a las 11 de la mañana se va, vendió todos los productos y tiró todo el gallejo ahí, como dicen, el desecho. O el frutero, que muchas veces no tienen ni siquiera una fundita para la gente que se come el guineito ahí, o el aguacate, y se va. Y entonces así no puede ser. Yo aspiro a vivir en una ciudad ordenada. Y entonces, como he dicho siempre, cuando visitamos otros países, otras ciudades, andamos por la derecha, ¿eh? Lo cumplimos todo. Entonces, ¿por qué nosotros en lo nuestro no podemos hacer así? Es un asunto de educación, y educación de hogar, básicamente, de decirle: mira, te comiste el guineo y aquí tiene la fundita. O en los carruajes, donde usted va a cualquier tienda de expendio de combustible, las bombas, que te dan una fundita y tú la pones aquí donde está las luces, o donde está el limpiavidrio para abrir. Si te dan esa fundita ahí, y muchas veces la gente, tú lo ves, que he visto yo con la propia fundita, y no la usan para esa mentita, esa cosita que te comiste, y te lo lleva a tu casa o lo lleva al zafacón más cercano. Entonces yo creo que nos falta mucho para tener una ciudad como la
además,
que uno ve cuando visita otras urbes.
Además, lo que tenemos hecho, lo que tiene esto hecho. Es un derecho, y para que la gente sepa, es un derecho humano y universal. Realmente lo que es la necesidad de vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible. Y esto está reconocido por las Naciones Unidas del año 2021. O sea, esto incluye el acceso a un aire puro, agua y terrenos limpios, y tierras limpias, un clima estable, ecosistema saludable. O sea, todo esto obliga a una política pública, a una discusión con los comunitarios, sobre todo las famosas o las distinguidas juntas de vecinos, uh-huh, que procuran que sus comunidades tengan mejor desarrollo. Así como exigimos que nos asfalten una calle, así tenemos que exigir que haya espacios ecosostenibles, que haya espacios limpios, que haya un aire puro. Y esto es lo que la gente desea vivir y disfrutar.
Así es. Bueno, vamos a una pausa. Cuando retornemos, hay muchos temas, Ángel, entre la justicia, está el caso de Jean Alain. Señores, ¿y qué es lo que vamos a hacer con ese caso? De aquí para allá,
Dicen acá. Que no quieren juicio.
¿Cómo dicen ustedes los abogados?
Pero si él es inocente, que lo demuestre.
¿Cómo dicen ustedes los abogados? ¿Verdad? Subterfugio, ¿verdad?
Bueno.
Algunos elementos para que el juicio no llegue a fondo. Está también lo del Jexet, también, que se ya está en...
Sí, se formularon los cargos por parte del Ministerio Público.
Y hay muchos temas que hoy son noticias en el ámbito judicial.
No, ¿verdad? Y ahí hay algo que está bateando. Dice Hito Bisonó que el aumento del plátano se debe a Melissa.
Ajá.
Sí, los precios, y que próximamente se va a volver a estabilizar. Ahí se creó cierta escasez realmente por el asunto. Usted sabe que la gente está golpeada un poquito los bolsillos, ¿verdad?
Sí.
No es fácil.
Así es, y ya que estamos a
17. ¿Dónde está el INEPRE, por Dios? ¿Y el INEPRE? ¿Qué es lo que está pasando con el INEPRE? Sí, sí, los camiones de INEPRE en los barrios. Presidente, tira INEPRE a la calle a venderle cosas baratas a la gente.
Sí, que ese es el objetivo de estabilización.
Claro.
Así lo dicen.
No, ¿cómo va a ser que un colmado en un lugar te vende plátano hasta 40 pesos?
Sí, sí.
Es un crimen.
Plátano que
parece un mismo negocio, atención pro consumidor, un mismo negocio tiene un precio en una plaza comercial y en un pequeño establecimiento otro precio. Eso es imposible.
Así
es. El precio debe ser el mismo donde quiera que se mueva ese negocio.
Así es.
¿Qué es esto así?
Bueno, vamos a una pausa. Cuando retornemos, estamos aquí con temas de interés para todos ustedes.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
En la República Dominicana, hablar de salud mental es un hecho realmente traumático. Se minimiza en las escuelas. Los que están llamados a tomar decisiones realmente no la aplican. Y lo cierto es que la salud mental no es una moda. Es lo que nos permite a nosotros poder estar en contacto con los demás, expresar nuestras emociones, ver nuestro punto de vista. Y lo cierto es que en este país, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos un 20% con un trastorno de salud mental en un momento determinado. Eso significa que también establece la Organización Mundial de la Salud que deben haber 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En la República Dominicana, desgraciadamente, apenas tenemos 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es que no tenemos el suficiente presupuesto, porque los que definen las políticas públicas en este país no les preocupa este segmento importante de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que están en las calles. En este momento, todo lo que usted observa en términos de muertes en las calles, de irritabilidad, de violencia, de acciones desde el punto de vista sexual, de feminicidios y sobre todo de los infanticidios, tienen que ver un componente fundamental con lo que es la salud mental.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Bueno, la verdad que hoy hay muchos temas de la justicia. El caso de Jean Alain nunca empieza. Yo digo, ven acá, pero ¿y qué es lo que pasa con ese caso? ¿Será buenos abogados que tienen argumentos para no dar inicio a este caso? ¿O es argumento tras argumento para que el juicio nunca llegue a su fase final? Hay muchos temas, usted está en sus aguas.
Ese es, bueno, la verdad y lo cierto es que después de tanto tiempo, la gente deseando ver ya un proceso penal más acabado, la presentación propia de los cargos, creo que la defensa del ex procurador Jean Alain ha procurado en este caso una dilatación. Pero él alega derechos fundamentales y uno no lo puede esgrimir ni discutir, solamente analizarlo, tratando de ser como abogado de la forma más objetiva posible. Cada quien, hay abogados que ganan apelando, hay otros recurriendo, otros aplazando, hay abogados que no van a audiencia para que se aplace y sea en otra audiencia. Hay jueces que son muy cautos en esto. E inmediatamente le toman la señal. La gente dice, pero le quitaron el famoso grillete. Esto que es el que va con un GPS.
Un GPS.
Que debo decir
que no es barato.
Me no es barato. Eso es en dólares que se paga.
¿Eso cubre el recluso?
No, reo, eso es reo que lo cubre. El imputado es que cubre ese gasto. Sí. Y eso lo estaba desangrando. Porque ya él estaba prácticamente... los plazos habían perimido, incluso para la presentación de la acusación. Yo en una oportunidad estuve hablando con algunos jueces y me hicieron algunos comentarios sobre esto y que en base a qué se justificaba esta decisión. No es que el hombre se le está quitando cargo, ni que no es que el hombre se está vistiendo de inocente, no. Sino es que hay procedimientos que no se han cumplido. Entonces, en esto es así. Viene, esto es muy importante porque aquí sale a propósito del morbo que crea en la opinión pública. En el proyecto de Código Procesal Penal que cursa en el Congreso Nacional y que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena, tienen hasta el 11 de diciembre el Congreso Nacional para aprobar las modificaciones, óigame bien, de una ley que se aprobara o con ciertas modificaciones y que fueron sustanciosas. Como bien se reconoce, esa decisión del Tribunal Constitucional estuvo fundamentada en que se violó un procedimiento interno del Congreso Nacional. Porque ustedes saben lo que hay, una diferencia entre una ley ordinaria y una ley orgánica. Y entonces parece ser que la pasaron diciendo que era una ley orgánica y era una ley ordinaria, o la metodología con la que la aprobaron era de una ley ordinaria. Entonces esto lo observa el Tribunal Constitucional, porque hay algunas personas que pecan en decir que es que hay derechos que se violan. Debo decir que de manera muy particular, por ejemplo, la FINJUS hace alusión a algunas observaciones y son interesantes los aportes que hace la FINJUS en su análisis sobre el proyecto, que se enmarcan en criterios relacionados realmente con la coherencia, la adecuación, la alineación de este texto con principios constitucionales. Señores, nosotros tenemos, para los que no son abogados, una constitución, pero por encima de la constitución, para que estemos claros, están los tratados internacionales. Y hay lo que se llama la tutela judicial, o sea, la protección que debe tener todo proceso y lo que es el debido proceso. El artículo 68 y 69 de la Constitución habla de esto para los que quieran escudriñar un poco más. Entonces, examinando la evolución del marco procesal penal, realmente en este proyecto hacen algunos reparos al artículo 101 y 102. Esto trata sobre la rebeldía y sus efectos, a las personas que no comparecen cuando son citados, ya sea por fiscales o por jueces. Entonces, estas medidas
que lleva al código, dicen que es un commodity para los fiscales, que a veces yo digo que aquí debe ponerse sobre la mesa cómo se trabaja la investigación. Así. Es un tema bien delicado, porque los fiscales muchas veces llegan a las audiencias así, y es con el expediente en la mano, porque se lo sube una secretaria o un asistente, y no han hecho estudios de su expediente.
No han
lo ojean.
Nada,
No hay un proceso de investigación. Y eso se convierte en injusticia.
Claro,
pues. Y que afecta después en los debates de fondo.
Claro, pues usted no tiene los elementos.
No malos, tiene los elementos probatorios reales. Hay medidas que las partes pueden solicitar en el marco del proceso para crear las condiciones de conocer un juicio. Entonces, en ese sentido, los reparos que hace la FINJUS sobre esto resultan interesantes. Habla también del artículo 146 sobre el plazo razonable. Señores, el 151 establece una duración de 4 años, no más de 4 años, un proceso penal. Y a esto hay gente que no lo quiere. Dice que eso es violatorio, que un proceso se puede dilatar. O sea, o vamos a pasar una vida conociendo un caso penal. Por ejemplo, el caso de Jean Alain, vamos a pasarnos estos 4 años, lo que vienen, para después decir al final que fue una persecución política. No, eso no es así. Ahora, toda acusación debe estar fundamentada sobre hechos, sobre pruebas sustanciosas. Hacen también una alusión al artículo 180, que trata sobre la actuación para el registro de las personas. Esto es bien interesante, esto del 180. ¿Tú sabes por qué? Porque el registro de las personas, fíjate la forma, cuando un policía te para en una calle y comienza, sin ser de tránsito, a pedirte licencia.
Sí,
Sin ser de tránsito, a pedirte licencia, matrícula, seguro, y después te dice, y no hay nada.
Exacto.
Deme para esa hacer. Práctica hay sí, que acabarla, sí. Eso sigue. Mire, eso sí, aunque debo reconocer que esa nueva policía que está saliendo viene hasta con cámaras digitales, pero hay otra que no, cámara que todavía no la tiene la cámara.
Claro.
Y hay policías que se resisten al nuevo uniforme,
sí.
Porque ese nuevo uniforme lo pone, como dice un programa por ahí, al desnudo.
Sí.
¡Al desnudo! Su actuación debe estar amparada en base a la ley. Cuando una persona se detiene, hay que leerle su derecho.
Claro.
Y tiene derecho a hacer su llamada, a llamar a un abogado, a que se le explique por qué a usted se le ha detenido. Entonces, esa es la actuación que se quiere revisar. Además, así también, está el 196 que trata de la interceptación de las llamadas telefónicas, de las telecomunicaciones. ¿Cómo hay gente que aquí, hay un artículo por ahí interesante, de un paralelismo que se ha creado a nivel de una mafia organizada, extorsionadora, de gente que se dedica a intervenir los teléfonos?
Y
aquí hay nombres sonoros en este país.
Y después de ahí, mira, yo quiero verme un cafecito contigo, pero ¿para qué? Y después dicen, no, ay, yo tengo este dato tuyo. Y tú sabes lo que implica eso.
Sí, que hay la mafia de la extorsión es tan grande. Óigame, yo tengo un amigo que se casó con una hija de un exfuncionario del gobierno pasado. Parece ser que le fue muy bien. Hicieron una boda muy... muy pomposa,
como dice.
Y lo quisieron chantajear, porque el ingeniero le dijeron, le pidieron 2 millones.
Ay, Dios mío.
2 millones le pidieron.
Ay, ay,
y él
ay.
Le dijo, mire, yo no tengo nada que esconder, yo a ella la amo y la quiero, es mi mujer. Y óigame, y no pudo hacer nada. Esa es otra, hay que ser fuerte, porque el que no tiene hecha no tiene sospecha.
Sí, exacto.
Si usted está claro sobre lo suyo, usted no tiene problema.
Es que si usted tiene la posibilidad de hacer una boda, un encuentro, una fiesta, como sus condiciones la permitan, usted no tiene nada que esconder, punto. Usted le da para allá, como dice. Ahora, cuando usted tiene tela que le puedan cortar, entonces usted se maneja, no, para ti ahí, entonces ahí usted cae. Y después, mira, pasó esto, aquello, después tiene que ceder. Pero, ciertamente, eso es
importante. Y hay otro punto, el artículo 200, sobre la facultad de abstención. Como también este que es muy importante, el 238 de la propuesta de código que trata sobre la prisión preventiva. Ese relajo que tienen fiscales por no hacer su trabajo, de tránquelo, Uy, ¿qué es esto? Sí. Óyeme, la prisión es la excepción, debe ser no es la regla.
Debe ser el último recurso.
El último recurso. Claro. Ahora, claro, hay hechos que mandan a prisión.
A prisión.
Usted porque puede, si usted mató
prueba,
y están las pruebas ahí, bueno, usted tiene que ir a prisión, es lo que se le lleva al proceso.
Claro.
Ahora, una persona que se presume inocente, que todavía, óyame, tiene una presunción de inocencia tan fuerte, que el nudo de la prueba, óigame, con el caso, es pesado. Y usted viene y dice, estos fiscales que se despachan, no, hay que trancar. O porque se armó una discusión, pasa esto así, pues yo lo he tenido. No le gustó cómo le habló el imputado, va preso. Y sobre todo hay uno de los casos que son más lacerantes, que es donde aquí hay una justicia perniciosa, que es con las agresiones, entre comillas, mujeres. Aquí las fiscales y fiscales son muy dados de una vez a mandar a prisión a la gente, sin investigar. Hoy aquella mujer que le hace una tratativa o un invento a un hombre para meterlo preso.
Sí, que hay muchos casos.
No, entonces, ¿cuáles son las consecuencias?
Se han visto muchos casos de eso.
Mira, hay un muchacho que perdió su carrera policial y él llora eso así porque él amaba su uniforme. Y ese muchacho fue en Jarabacoa y fue una tratativa de la que era mujer de él porque él la iba a dejar y ella le hizo una inventiva combinado con alguno, incluso compañero de uniforme con
ay,
él.
Dios mío.
Oiga, ese muchacho duró año y medio preso. Y después viene el tribunal, ¡pa! Y lo descarga con una buena defensa, que hay que felicitar el trabajo de la Defensoría Pública, que son verdaderos profesionales, que yo le exhorto a la gente, cuando usted no tenga con qué pagar, mire que yo soy abogado, pero cuando usted no tenga con qué pagar a uno inescrupuloso que anda por ahí, sí, que para conocer una medida de coerción le piden hasta 150 mil pesos, como le pidieron a los abuelos de ese policía, para ir a una audiencia y presentar papeles falsos. Sí, así, esas son las cosas que están en el día a día de muchos dominicanos. Porque aquí la gente cree que la República Dominicana es la ciudad capital, no. O el casco urbano, no. La realidad está ahí. Usted tiene que ir a Gapre, usted tiene que ir tiene que irte aquí a Santo Domingo Oeste, al Palacio de Justicia de ahí, a ver realidades, sí, ahí a Ciudad Nueva, sí, a ver realidades, donde la gente llora y lacera. Y yo me identifico realmente con esas causas, porque créeme que el abogado, además de ser solidario, tiene que ser justo.
Ahora, un abogado tiene buenos pantalones para ir a conocer una medida de coerción y pedir 150 mil pesos de entrada. Eso dice mucho también, porque hay muchos abogados, muchos profesionales en todas las áreas, que el código de ética lo echan a un lado. Esa es la realidad. Sí. Y yo creo que eso dice mucho del abogado. Un buen profesional, señores, y más en estos casos tan litigosos como es. Cuando uno está en estos ambientes judiciales y conociendo medidas de coerción, que señores, nadie quiere pasar por eso, pero cuando llega hay que enfrentarlo y hay que tener las personas que te puedan ayudar en esto. Hablaba a veces ahorita de lo de la Defensoría Pública, porque mucha gente dice, bueno, no acudo, a veces por desinformación, pero no tiene con qué pagar un abogado. El Estado está para garantizarte eso.
No, y la gente de que le hablan de justicia, la gente se le mete un miedo.
Sí.
Y la gente tiene que saber que cuando a usted le llega un acto o algo así, usted lo recibe. Ya usted se va de un abogado y se auxilia de los medios para usted asumir su defensa sobre algo que le quieren hacer. Si le llega una acusación, también presentarse. O sea, véalo esto, no porque el alguacil no tiene la culpa de nada.
Sí, hay gente que acaba
sí, no, y hasta quiere matarlo.
Sí, sí.
Mira,
sí,
el guay, y le dice de todo. Sí, sí. Ay, yo he visto mujeres que le han salido hasta con el cardero atrás.
Sí, sí.
Entonces, eso es madurez. Tenemos que apostar a una sociedad más pulcra, más equitativa. Nosotros, esto es lo que amerita. Algunos abogados en esto han esgrimido así, y debo decir, en el caso, yo escuché, vi ahí a Alberto Cruzeta Hijo, a Julio Curi opinar sobre este proyecto de Código Procesal Penal. Sí. Vi también al consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el sentido de la necesidad de la aprobación de este código, porque nosotros aprobamos el Código Penal.
Sí. Sí.
Entonces, el código penal, sin un código de procesal penal actualizado, uh-huh, estaríamos dejando atrás. Óyame, eso afectaría en gran manera. Creo que aquí hay mucha gente con muy buena cabeza amueblada que puede llevar una discusión más objetiva. No creo en posponer el debate en los tiempos. Sí creo que el Congreso Nacional debe abocarse a conocerlo. Si tienen que buscar o traer al médico chino, que lo traigan. Si tienen que buscar al experto más grande americano, que lo traigan. Porque mira qué pasa así. Cuando tú ves la matrícula del Congreso Nacional, tú dices, pero es que no tiene capacidad mucho de esa gente para conocer esos temas. Entonces también otras se ponen a poner como asesores amiguitos para esta, como dice un amigo de nosotros, para la cunchupancia. ¿Eh? Entonces no puede ser. Llegar a aspirar a ser legislador es aspirar a transformar una sociedad, su aparato burocrático. O sea, ese Estado se gestiona de una forma y la ley manda esto. Entonces, tienen la obligación, antes del 11 de diciembre, de sacar esto. El Senado de la República lo aprobó de una forma, pero la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia, está viendo alternativas. Algunos dicen que quieren aprobarlo como una ley ordinaria y no como una ley orgánica. Yo, para mí, y porque se violó un procedimiento, el contenido no es el que se discute, pero si hay oportunidad de mejorar y ponerla en consonancia con este nuevo Código Penal, que es un logro tener este nuevo Código Penal, porque hay una serie de tipologías de crímenes que ahí están apegados, incluso esto que se habla de la corrupción también está en el nuevo Código Penal, pero debe haber un procedimiento, porque entonces no habrá forma de aplicar el código.
Una cosa, recuerdo que el Código Penal entra en vigencia el año que viene.
Así es. Se le dio un año de vacaciones.
¿Se están los abogados y las instituciones preparándose para los desafíos del nuevo código? Porque vi a
Yo lo siento lento.
Porque vi a doña Jenny Berenice ir a algunas instituciones a hablar sobre el código y las implicaciones que tiene con una institución X.
Sobre todo ella lo ha hecho en consonancia con lo que es la parte de la ética de los funcionarios públicos. Creo que la Procuraduría General de la República, creo también que ahora, creo que a partir de enero, va a salir lo que es el Ministerio de Justicia, sí, la academia, que debe jugar un papel de actualización. Yo no veo programas, diplomados, deben ir en consonancia con esto, porque así en este tiempo que se da para conocer el nuevo código también es para una discusión, porque no es posible que haya una norma perfecta. Sí. El código podrá tener errores, pero tenemos que conocerlo. Exacto. Tenemos que hacer paneles, tenemos que, incluso nosotros aquí lo haríamos, invitar a algunas personas conocedoras del tema, sí, para que puedan también exponer aquí algunos de estos cosas. Por eso quise ser preciso en algunos de los temas, para que elevemos el debate y podamos conocer, porque a veces la gente habla, que el código lo que quiere es poner a todos los delincuentes en la calle. No es eso.
No.
El código lo que quiere es asegurar que usted tenga su derecho. Porque hoy por mí, mañana por ti. Sí. Eso es así. Uh-huh. Entonces, hay gente que olvida esto. En ese sentido, Jacín, yo creo que sí necesitamos inyectar, incluso yo creo que el gobierno debería promover un programa
claro.
A través del Canal 4,
los medios que tiene
Teleeducativa, sí, un poco de difusión más del alcance de este nuevo código a la población. Que aquí la gente está muy dada solamente a que todo se pague, que todo es dinero. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, pero vi algo también del Tribunal Constitucional con relación a la injuria.
Interesante. Bueno, sí. Ustedes los comunicadores directos, como usted, que usted es un hombre estudiado en la academia y para el área de la comunicación, tenemos un tema, y es que realmente el código, nosotros tenemos la ley de expresión y difusión del pensamiento, una ley que tiene muchos años
en el Congreso,
vigente. Hubo una decisión del año 2016 del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto varios artículos de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Y en este caso, por la injuria, se eliminó lo que podríamos decir la prisión. ¿Qué pasa con esto, Jacín? Que en ese momento, dice la Suprema Corte de Justicia, que se violentaban una serie de derechos. Hablo de manera muy particular, anuló realmente, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia 2339 dictada por la Suprema Corte de Justicia del 19 de diciembre del año 2018. Esta trae establecer que ese tribunal ignoró el precedente constitucional. ¿Usted sabe qué significa esto, señores? A un hecho que sucedió en el año 2012, la Suprema Corte de Justicia dijo que había que darle una sanción. Pero la sentencia que trata sobre esto es, que de manera muy particular trata sobre la ley 6132, la sentencia en el 18 desconoce la del 16. Usted no puede aplicar, en este caso no puede desconocer lo que ya el Tribunal Constitucional había decidido.
Sí.
¿Qué había decidido? Que los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la ley 6132 quedaron fuera del ordenamiento, fueron excluidas del ordenamiento jurídico, porque el Tribunal Constitucional, que es un gran logro, que debo decir que esta apuesta al Tribunal Constitucional fue una de las cosas que exigió el doctor José Francisco Peña Gómez
por allá, por
en el año 1994. Eso no, que no venga nadie de que a Leonel a vestirse con ese traje. Tiene el honor de que su gestión fue que salió la reforma a la Constitución. Pero de manera puntual quiero resaltar, Jacín, que esta sentencia, sobre todo en el artículo 34, establecía sanciones por injuria cometidas contra funcionarios públicos. Entonces, las injurias, la difamación es cuando tú te abusas a un medio, la injuria es cuando tú de manera particular te acusas, tú eres, no basta con ser un medio, hasta de forma directa, usted me está injuriando, porque usted, la injuria es cuando hay una acusación directa hacia ti.
Sí.
Entonces, todo esto debe ser soportado. O sea, ahí la Suprema Corte de Justicia violó derechos. Se acogió a una ley que ya estaba, a unos artículos, artículo 34, que ya había sido sacado. O sea, eso dejó de estar en uso. O sea, no podía hacer valer. Es como dicen, tú no puedes alegar un derecho que tú no tienes.
Exacto.
O sea, y en ese sentido, el Tribunal Constitucional reitera, este principio y recuerda a la Suprema Corte de Justicia dándole una orden, oye, porque esto tiene, así como le dio una orden al Senado para el Código Procesal Penal, también le da una orden para nuevamente conocer el caso y entonces, en base a la legislación actual, establecer una sanción, que muchas veces la sanción es pecuniaria, o sea, es económica.
Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar algo de la chispa política, ¿verdad? Ahí nos quedan pocos minutos, pero vamos a decir algo sobre lo que está pasando en el PLD, que es ya violatorio, porque elegir la candidatura, la ley de partido y de garantía electoral es bastante claro en eso. O sea, pero hay gente que quiere ir más rápido de la cuenta, yo creo. Nos vemos en breve aquí, señor, en Radar Matutino.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Mire, ayer vimos una información del Partido de la Liberación Dominicana de que se apresta a elegir la candidatura presidencial en el 2026. Lo primero es que la ley es bastante clara, la ley de garantías electorales y de partidos políticos bastante clara con relación a eso. No sé por qué ellos insisten en eso. Y también no vi a todos los actores de ahora mismo de los posibles presidenciables del PLD. Y la verdad que yo sostengo que el PLD no soporta una salida de un militante más o de uno de esos llamados a los actores políticos más importantes del PLD. Yo entiendo que la Junta aquella vez le dijo que no era el espacio ni el tiempo para inmiscuirse en escoger la candidatura, porque la ley es bastante clara, pero ellos, aparentemente hay un sector del PLD que quiere llevar esto como a la carrera. Y hay un dicho que dice, vísteme al paso que voy de pronto, ¿verdad? Sí. No sé qué buscan ellos con eso. No vi a Ver Martínez ahí.
Sí, fue.
Estaba. Menos la foto que me llegó aquí de vi al secretario general, vi a Mariotti muy activo, sí, que dice que va también por esa misma línea de aspirar.
Estuvieron presentes a Ver Martínez, estuvieron okay. Francisco Javier, Charlie Mariotti. Estuvo también en los miembros de la comisión que integra, que elaboró el protocolo, ¿verdad?
Sí.
El PLD, esto viene, señores, porque es que la Fuerza del Pueblo prácticamente al día de hoy tiene un candidato definido, que es Leonel Fernández.
No, ahí no hay tu tío.
Aunque el hijo anda haciendo malabares para ver si el papá se resiste, porque que Leonel Fernández es un clavo ya pasado y Leonel no prende, la verdad.
Señor de la
gente cree que a veces cuando uno lo dice, ya Leonel lo conocemos, Arcojo lo conocemos.
Esa es una ficha conocida.
Una ficha altamente
político
conocida.
Dominicano.
Y entonces, para parar esa hemorragia que había de peledeístas hacia la Fuerza del Pueblo, ellos han adelantado una serie de procesos. Danilo Medina ha tenido que salir a la calle, que habla de todo menos de lo que hacía su hermano y sus hermanos y su cuñado. Él no conocía eso, pero esa gente andaba manejando más de 50,000 millones además, de pesos en la calle.
Además dijo que era medio hermano, medio cuñado.
Medio cuñado, oye, es una discriminación.
Yo nunca había visto esa
definición. Para mí tú eres cuñado, ¿no?
O no es.
Sí. Pero bueno, el caso de ellos es para el último trimestre. Creo que lo andan buscando una fórmula como de consenso. Están invitando a que aceiten los precandidatos. Imagínate, Domínguez Brito, ¿dónde va a aprender Domínguez Brito? Charlie Mariotti, ¿dónde va a...? Bueno, con el hijo que es diputado. Sí. Francisco Javier, marca muy bajo.
Muy bajo.
Gonzalo no estuvo ahí, que eso es otra de las cosas que hay que hablar. Ahí sí no estaba Gonzalo, porque Gonzalo es como un amagar y no dar de Danilo. Como que dicen que Gonzalo contiene a mucha gente para que no se vaya. Abel estuvo, dicen que el más potable es Abel. Pero Abel ya lo vimos, una experiencia, señora, tampoco prende. Abel es una expresión de Santiago, pero una expresión de Santiago ya disminuida, ¿eh?
Sí.
Y ese camuflaje de que el mejor alcalde que histórico, mentira. Ulises está haciendo un gran trabajo en Santiago.
Sí,
esa es la verdad. Uh-huh. Y el gobierno está interviniendo Santiago para que Santiago sea como debe ser siempre, una ciudad hermosa. Pero la verdad que el PLD, como la Fuerza del Pueblo, como el PRM, que a propósito vimos en el PRM, vimos a Víctor Leaza retirarse. Todos esos votos, ¿a quién se lo va a dar a Víctor ahora?
¿Y él llegó a hacer eso en algún momento?
Bueno, él hizo como un amagar y no darle, que aspiraba el amigo Víctor de Asa.
Señores.
Pero ni los alcaldes lo querían como apoyar, como están, y que la mayoría de los alcaldes están como camuflajeados con David Collado. Perdón.
Tú sabes que en esto hay muchas cosas y a veces Dios o tu propio esfuerzo político, porque debo decirlo, él es un fajador. El caso de Asa, que viene de...
No, ha hecho un trabajo, desde FEDOMU, que fue fundador de FEDOMU, hasta llegar nuevamente a la Liga.
Viene de ser alcalde de Villa González, diputado, Su hija también es la actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
Sí, la promovió y como diputada.
Ha escalado, pero a veces el talaje, el talante para...
Para que la gente sepa. La candidatura
presidencial, no digo que sea el caso de él, sino como que hay cosas que usted debe meditarlo bien. Porque claro. ¿Cuánto tiene Francisco Domínguez Brito ahí merodeando para la candidatura presidencial? Y cuando Abel fue quedó, ¿cuánto?
No, hombre, no, ¿eh? Eso no. Entonces, 50 mil y que voten, usted en una famosa consulta. Que nomás votan 300 mil gente, según ellos. Porque eso yo no, esos procesos, óyeme, aquí clase de democracia la dio el doctor Peña Gómez. Sí. Que decía que si, teniendo las mayorías había que votar.
Sí, hay que
elegir. Y la ha dado el PRM también, ¿eh? Porque en el caso de Luis Abinader, y fue un proceso de convención con Hipólito Mejía, y salió candidato presidencial. O sea, no podemos desmeritar. Y también el PRD en su historia promovió siempre las primarias internas. Claro. Algo que una vez hacía reformista.
Sí.
¿Eh? Pero debemos decir así, ¿tú sabes cuánto tienen los partidos asignados solamente en este año? 1.200 millones de pesos.
1.200.
El 80% a los grandes partidos. ¿Tú sabes cómo sale cada partido?
Por mes.
La FUPU, el PRM y realmente y el PLD. Que al PLD lo miden por la candidatura senatorial. Busca la resolución 08 de la Junta Central Electoral. ¿Tú sabes cuánto sale? A 33 millones y medio mensual le sale esa cúpula política que anda ahí.
¿Y los partidos rinden cuenta?
Bueno, hermano.
Porque a veces me pregunto eso. Los partidos tienen escuela de formación política, ¿eh? Como existía antes. La escuela
se proyecta que en los próximos 10 años... bueno, solamente el año pasado, el año electoral, le salió al país por más de 5.500 millones de pesos.
Yo espero que...
¿Tú sabes cuánta escuela hubiésemos hecho ahí?
No. Yo espero que mucha gente que está haciendo noticias y sacando opinión esto de indexar salario, ¿verdad? Ese es un punto a considerar.
Bueno, hay generación de servidores públicos propuso que usen esos fondos.
En periodos no electorales hay que usar esos recursos, eso sería bueno.
Más de 10.000 millones de pesos... Eso es una cosa incurable.
Señores, llegamos al final de Radar Matutino. Por nuestra parte, la cita obligada es el jueves, donde estaremos aquí nuevamente.